vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Como todos los sábados, a las 10 de la mañana en la M530, esto es Resumen Latinoamericano. Somos Silvia María, María Torrelias, Julián Valdés Recabarren, nuestro compañero Jorge Omar de Winger, que está en Brasil cubriendo las elecciones, Angélica Mendoza, quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Y lo primero que queremos decir es aparición con vida para Julio López. Esto nos parece fundamental para toda nuestra programación. Este es un tema de emergencia, aparición con vida para Julio López. Bueno, y nos vamos a meter en Venezuela. En Venezuela están pasando, como siempre, cosas importantes y presiones muy importantes de los Estados Unidos para complicarle la vida a los venezolanos y venezolanas, y sobre todo a pocos días ya de las elecciones del 3 de diciembre, las aguas se están encrespando. Y tanto se están encrespando que ha habido en la comuna de Maripa y La Paragua, que es una zona de Venezuela donde muy rica en diamantes, en oro, y donde hay un trabajo de los mineros allí, mineros bancados exclusivamente por multinacionales que están horadando la tierra, complicándole la vida a los indígenas, y allí había habido un incidente grave. Atacaron a una comunidad indígena, los indígenas que están reclamando para que no les rompan todo el hábitat que tienen, y hubo 4 mineros muertos, 2 indígenas muertos, porque la fuerza pública también entró, cargó contra los mineros para solidarizarse con los indígenas, y un presidente como Hugo Chávez no dudó de estar en el lugar donde el barco estaba embistiendo las olas más difíciles. Se fue para allá y allí dijo claramente que se acabaron las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, que no puede haber mineros que maten indígenas, no puede haber indígenas que maten mineros, y no puede haber fuerza pública ni soldados de las fuerzas bolivarianas que maten a nadie. Por lo cual hay sanciones, hay prisiones para todos los involucrados, hay un acta abierta, hay un jefe de la Marina que está tomando cartas en el asunto y haciendo una investigación muy muy estricta para que eso no sea tomado por la oposición, que aprovecha cualquier hueco para complicarle la vida a la revolución bolivariana.
Además, creo que tiene que tener un coraje a toda prueba Chávez para tomar medidas con esto, porque es muy fácil caer en la demagogia, ¿no es cierto?, ante semejantes sectores enfrentados, porque no estamos hablando de sectores ideológicamente opositores.
No, estamos hablando de sectores populares, mineros que necesitan trabajo y son utilizados por multinacionales que quieren extraer de allí el diamante. Es una fuente muy grande de diamante Venezuela, y ahí hay una declaración muy clara de Chávez que dice: la población indígena y el ciudadano común saben que esta es una zona con una biodiversidad única en el mundo y que no podemos permitir que se destruya esta reserva natural que deberá quedar como herencia para nuestra próxima generación. Bueno, esto es un aspecto más de las hostilidades que vive la Revolución Bolivariana.
Sí, creo que es importante tomar atención después del gran discurso que dio Hugo Chávez en Naciones Unidas, es que hoy día Estados Unidos más aún va a hacer esfuerzo de una u otra manera poder eliminar, es decir, yo creo que a estas alturas no tenemos que estar a dudar de que pueda usar todo mecanismo para poder eliminar hasta físicamente a Hugo Chávez, en función de que sabe de que es inminente el triunfo en las elecciones de Chávez, y este inminente triunfo también el pueblo está ratificando la postura antiimperialista, la postura de este nuevo socialismo del siglo XXI. Por lo tanto, creemos que debemos estar muy atentos a todas las provocaciones que esté generando Estados Unidos en función de querer afectar la futura elección de Hugo Chávez.
Claro, y justo en ese intento están también tratando de enfrentar a Chávez con otros gobiernos. Viste que están teniendo problemas con todos los gobiernos, con el canciller Maduro, ahora mismo está dando declaraciones.
No, bueno, lo de Maduro ha sido una provocación en toda la línea, la detención de Maduro, el ultraje a un canciller al salir del aeropuerto norteamericano, bueno, y sobre todo ha vuelto a salir a la palestra las fricciones que tiene Hugo Chávez con el gobierno de México y con el gobierno de Perú, para complicarle. En la medida que nos acerquemos al 3 de diciembre, podemos esperar cualquier cosa. La CIA, la oposición, que sabe que pierde, la de Manuel Rosales, que es un acaudalado empresario, y sabe que pierde, van a tratar de hacer lo que... Y tienen dinero suficiente para eso. Pero de las elecciones, precisamente, vamos a hablar con el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la Argentina, Roger Capela.
Embajador, todavía está el eco de lo que fue el brillante discurso de Hugo Chávez en la Asamblea de Naciones Unidas, y me gustaría un comentario suyo posterior a este discurso, digamos, cómo lo vive usted como embajador de Venezuela y también como ciudadano venezolano, tener un presidente que haya hecho este discurso de esta calidad y de esta forja de estadista,
¿no? Bueno, mira, este discurso del presidente Chávez es un discurso que efectivamente fue mucho más allá de las fronteras de la América Latina. Recibimos llamadas, incluso en nuestra embajada, de amigos que tenemos en Europa, en España, en Francia, en Alemania, que nos llamaron felicitándonos, sabiendo de la representación que tenemos del gobierno bolivariano. Incluso un buen amigo de origen español, pero que vive en estos momentos en China, desde China recibimos una llamada que habían oído el discurso del presidente. El discurso del presidente no solamente fue un discurso profundo, denso, donde ratificó el reclamo permanente que tiene Venezuela frente al gobierno de los Estados Unidos, en una exigencia permanente de respeto a nuestra soberanía, de mucha dignidad hacia Venezuela, sino que en este momento el presidente lo hizo de una manera espectacular, que llamó la atención del mundo, donde exactamente en su propio terreno calificó al presidente ni más ni menos de lo que es efectivamente la imagen del diablo, diabólica, perversa, la imagen de ese presidente cínico que se atreve a hablar de derechos humanos, de reclamar derechos humanos, de reclamar libertad, democracia, cosas que él permanentemente las viola y las manda a violar permanentemente, como ocurre en todas las cárceles que tienen en el mundo, torturando a quienes capturan en nombre de la defensa de su país y contra el terrorismo. Terrorismo que, por cierto, practica de la manera más olímpica y perversa, y burlándose del resto de la moneda. Yo creo que mi presidente Hugo Chávez expresó la voz de todos los pueblos del mundo que querían expresarle esto en el corazón de los Estados Unidos a ese presidente fascista que tiene ese bello país, porque tenemos que decir que los Estados Unidos es un bello país y que tiene un bello pueblo, infelizmente dirigido por un diablo como el señor Bush, y que creo que esto no solamente ha sido importante, mira, para los pueblos latinoamericanos, ha sido importante para el pueblo norteamericano. No había terminado de hablar mi presidente, que logró convocar un entusiasta aplauso en ese frío salón donde nadie se mueve, donde todo el mundo calcula el movimiento de la ceja, que va a ser, calcula meticulosamente cada palabra. Bueno, un aplauso que se prolongó por casi un minuto, con mucha emoción, con mucha calidez. Pero no había terminado de hablar mi presidente, cuando ya casi todos los libros que tenían el libro de Noam Chomsky se había agotado en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, lo habían oído en el resto del mundo, y prácticamente no se consigue, seguramente ya están imprimiendo la segunda edición. Eso, adicionalmente, al día siguiente, el presidente fue a los barrios populares de Nueva York, y fue, parecía que el presidente estaba visitando nuestros barrios en Caracas, con una emoción, con un entusiasmo. Recibían los sectores populares estadounidenses al presidente Chávez. Yo tengo la plena seguridad que el presidente Bush no es capaz ni se atreve a visitar los barrios populares en los Estados Unidos.
¿Les causó sorpresa a ustedes el comportamiento con el canciller Nicolás Maduro, esta agresión que sufrió en el aeropuerto?
No, pero para nada. Mira, Carlos, nosotros decimos que la gente nos pregunta, fíjate, nos pregunta muchas veces, Carlos, que sentimos nosotros si en algún momento los Estados Unidos abriese fuego contra Venezuela. No, yo digo que fuego ya abrió. Nosotros tenemos una batalla en la cual periódicamente tenemos alguna tregua para poder medio respirar, pero la batalla existe. Es decir, ¿a qué podemos llamar ese golpe de Estado que tuvimos en abril? ¿O cómo podemos llamarle al paro petrolero que hicieron, no solamente petrolero, sino cerraron las industrias, cerraron los supermercados, exponiendo a nuestro país al hambre, a una desestabilización, apostando al fracaso de nuestra experiencia revolucionaria? Bueno, las guarimbas, todos los actos de terrorismo que han hecho en Venezuela, han mandado a matar, y efectivamente han matado 136 dirigentes campesinos en Venezuela, han matado a fiscales del Ministerio Público para atemorizarlos por esta vía del terrorismo que ellos conocen muy bien. Bueno, esa es la guerra, justamente. ¿Qué más quieren? Invadirnos como Irak, acabar con esta expresión libertaria del pueblo venezolano. Bueno, yo creo que las consecuencias serían terribles, porque no se trata simplemente de la respuesta contundente que recibirían de mi pueblo, que efectivamente pueden invadirlo en muy pocas horas, pero salir no va a ser fácil. Pero no solamente mi pueblo, es el pueblo latinoamericano. Son todos los pueblos de este continente, es este pueblo argentino que ama profundamente ese proceso bolivariano, que haría un asedio permanente donde quiera que estuviese un imperialista norteamericano tratando de ejercer este poder perverso.
Y seguimos escuchando al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Roger Capela, con el que estuvimos esta semana en la embajada comentando cómo van a venir las próximas elecciones en Venezuela.
Embajador, el 3 de diciembre próximo va a haber elecciones en Venezuela. ¿Cómo se prepara el gobierno? ¿Cómo se prepara el chavismo? Las fuerzas que apoyan y respaldan a Hugo Chávez para esta elección.
Mira, el chavismo es un sentimiento nacional, no es un problema de un partido o de varios partidos que apoyan el gobierno del presidente Chávez. Es todo un pueblo, que reconoce en Hugo Chávez no solo su presidente, sino su líder. Es un concepto que va mucho más allá. Es la ratificación del liderazgo profundo del presidente Chávez en el pueblo venezolano. No tenemos la menor duda de que la votación va a superar los 10 millones de votos que se ha dicho, que se ha señalado como meta. No, yo creo que esa meta va a ser con toda seguridad sobrepasada. El problema es esta lamentable oposición que tenemos, que no es capaz de abrir un debate serio frente a nuestro gobierno, que apuesta a la desestabilización, que miente en su discurso, que permanentemente intenta de que se produzcan hechos de violencia en el proceso electoral para descalificarlo, que no me extrañaría que este candidato Rosales, que es el gobernador del estado Zulia, de la provincia Zulia en Venezuela, una vez que haya perdido diga, bueno, como me robaron la elección, y haga toda una pantomima, diga, por ejemplo, que su estado va a separarse de Venezuela para hacer justicia, y entonces crear un problema secesionista en Venezuela. Hasta eso es perfectamente posible.
La revolución ha hecho numerosos avances en este tiempo, desde que llegó al gobierno Hugo Chávez. ¿Qué es lo que, a su juicio, queda por hacer todavía a nivel de emergencia? ¿Cuáles serían las cosas que todavía quedan pendientes para este proceso revolucionario y para este nuevo mandato de Hugo Chávez después del 3 de diciembre?
Bueno, en Venezuela queda mucho por hacer. Hemos dado solo los primeros pasos. Transformar un país es un proceso sumamente complejo, muy difícil. A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho nuestro pueblo, que ha adelantado nuestro gobierno, a pesar de ese liderazgo que hemos caracterizado enorme, extraordinario, inmenso del presidente Hugo Chávez, es necesario consolidar el proceso de transformación. Es necesario consolidar el Estado revolucionario. Eso que surge con las misiones, que ha permitido que la acción social de nuestro gobierno llegue a todo nuestro pueblo. Eso es necesario consolidarlo. Es necesario resolver el problema de la vivienda. Es necesario que nosotros erradiquemos definitivamente la pobreza que aún tenemos. Es necesario erradicar completamente el desempleo que aún tenemos. Tenemos muchos problemas por delante. No los ocultamos, no los negamos. Pero decimos que hoy, a pesar de todo, a pesar que hay una política de profunda redistribución de la riqueza venezolana, aún tenemos estos problemas. Bueno, el reto lo estamos asumiendo. Estamos trabajando para que, como lo dice nuestro presidente, de aquí al año 2021, haber consolidado esta primera etapa de la revolución bolivariana.
Con esas firmas chimbas no llegan ni a comisarios. La campaña es Santa Inés, le hace honor a tres gallardos, al gran Ezequiel Zamora, el general campechano, al valor del invencible don Pedro Pérez Delgado, al coplero más faculto del canto contrapunteado. Adelante, comandante, que este pleito está ganado. Mande pues que a Santa Inés con usted a vencer no vamos.
A modo de información, a quien esté interesado, le voy a hablar de un pasaje, mejor dicho, un enunciado. Dice la antaña centuria de Michel de Nostradamus, en un país de oro negro gobernaría un hombre amado, guardián de nuestras riquezas por la oposición odiado, quien llevaría de estandarte la imagen del libertario. Evaluemos la gestión del que preside el Estado, señores opositores, a ver quién sale ganando. Por ejemplo, las misiones cumplen un rol prioritario. Con Robinson y Martí se sigue alfabetizando. José Félix Rivas vence gracias al estudiantado. Antonio José de Sucre ha vuelto a organizarlo. El catire de la lanza vuelve a gritar sublevado. Vuelvan cara a los lanceros, el futuro hay que forjarlo. Por si les parece poco, mis parientes y paisanos, al barrio adentro lo asisten sabios galenos cubanos. Se derogó el latifundio, ahora el campo es zamorano. Se obtienen dignas viviendas con giros a plazos largos. Por medios alternativos suena el folclore de Millano. Por los triunfos obtenidos, mis camaradas y hermanos, gritemos todos con brío, con la bandera en la mano, por esta revolución del pueblo venezolano. Que han venido observando junto con los de la OEA este proceso de cambio, sugiéranle al señor Bush que divulgue encadenado que el que manda en Venezuela es demócrata aprobado, se somete al referéndum por ser su hijo procreado, no al intervencionismo con sus jipatos armados, no a sus fórmulas golpistas, a guarimbas y atentados. Con ética y transparencia será el comicio pautado, con normas y reglas claras por el librito a su lado, para que después no digan que les ganamos trampeados. Lo que anuncie el CNE tendrá que ser respetado por los que estamos con Hugo, también por los adversarios. Adelante, comandante, que por nocaut les ganamos. Mande pues que a Santa Inés con usted pa'lante va.
Y bueno, de Venezuela nos vamos a la Argentina, volvemos a la Argentina porque en la fábrica Sanón, el pasado fin de semana, se produjo un hecho impresionante. 14.000 jóvenes estuvieron en un recital de Rata Blanca hecho en la fábrica, apoyando la lucha de los obreros de Sanón. Y este es lo que recogimos allí con los compañeros del grupo Alavío.
Esta es nuestra fuente de laburo. Esta fábrica que ustedes ven acá, de acá comemos, de acá vivimos. Esta ha sido la fábrica que ha generado puestos de trabajo, la que se pone al servicio de la comunidad para seguir haciendo recitales. Acá en esta fábrica sin patrones hay un recital sin policía. Y le vamos a demostrar a todo Neuquén y a todo el mundo de que la juventud se la banca y podemos hacer un recital y nos vamos a ir todos contentos. Nosotros tenemos una duda. Voy a tirar dos preguntas. A ver si realmente es así. Que levanten la mano los fanáticos de Rata Blanca. A ver. Bueno, bárbaro. Está buena, está buena, está buena. Ahora le vamos a decir a los muchachos que tienen las cámaras, las fotos que puedan sacar, porque ahora vamos a hacer una pregunta un poquito más difícil. Y acá vamos a ver si todos van a levantar la mano. Que levanten la mano los que están dispuestos a defender la gestión obrera del Sanón. ¡Aquí están! ¡Estos son los obreros de Sanón! ¡Aquí están! ¡Estos son!
Thank you.
estamos, como todos los sábados de 10 a 12 en Resumen Latinoamericano. Pueden llamarnos por teléfono al 4382-8847 o al 4382-9327. También pueden escucharnos por www.agoratv.org o también la M530, La Voz de las Madres, que ahora está girando por el mundo a través de la página www.madres.org.
A Fernando de Becker le decimos que sí, vamos a tocar el tema de Kurdistán, es uno de los temas que está previsto y tenemos un capítulo que cada tanto desempolvamos que se llama Naciones sin Estado y vamos a hablar del pueblo kurdo. Y con esta música brasileña nos introducimos en las elecciones de Brasil. Allí tenemos a nuestro compañero Jorge Omar Levinger, con el que hemos tomado contacto recientemente, hace pocos minutos, telefónicamente. Y él nos habla de cómo está el panorama para las elecciones de mañana en Brasil.
¿Qué tal, Carlos? Mira, el clima es muy tranquilo, muy desmovilizado. No es un clima electoral al que estamos acostumbrados, al que podemos estar acostumbrados los argentinos. Tampoco creo los brasileños, no tiene absolutamente nada que ver con lo que fueron las elecciones del 2002, que fue una pelea realmente a muerte entre el PT y la oposición. Como decías vos, efectivamente el jueves a la noche se hizo el último acto de campaña, de cierre de campaña del PT. El PSDB, o sea, los socialdemócratas, la principal oposición, no hizo ningún acto de cierre de campaña, su acto fue... de alguna manera el último hecho de campaña fue el debate televisivo al que no concurrió Lula. Esto es interesante porque esto es una metodología que usan en general todos los ganadores y sobre todo como en este caso las encuestas lo dan como ganador en primera vuelta a Lula, tratan de no arriesgar y no ir a un debate. Pero en el cierre de campaña el jueves Lula presentó este no ir al debate con un barniz entre el debate intelectual con los políticos de la élite, él prefiere estar con los trabajadores metalúrgicos de San Bernardo do Campo, donde comenzó su carrera política. Esto fue prácticamente el eje de todo su discurso, un discurso muy clasista, recordando toda su historia desde sindicalista, planteando, por ejemplo, cómo las élites políticas lo han golpeado, lo han acusado, incluso llegó a decir, por ejemplo, que ustedes no se imaginan lo difícil que es gobernar cuando hay un pequeño grupo de las élites que es tan prejuiciosa en el sentido de que no pueden soportar imaginar a un trabajador que llegue a ser presidente de la República. Esto que fue efectivamente la gran batalla del 2002, hoy ya no tiene esas características, porque Lula prometió mucho cuando fue electo en el 2002, hizo muchísimo menos de lo que prometió. Pero, sin embargo, también se debe decir en honor a la verdad, es que es mucho más de lo que hizo Fernando Henrique Cardoso, por ejemplo, su antecesor, que es el líder verdadero de la oposición que hoy enfrenta Lula, y mucho más de lo que hicieron los otros presidentes o políticos que respondían a lo que son las élites. Pero Jorge, también es importante... Sí, que te escucho.
No, te quería preguntar, ¿cuál es el imán que tiene Lula para seguir captando el voto del pobrerío, digamos? Por ejemplo, ¿cómo se relaciona Lula ahora con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, al que no le ha cumplido ninguna de las demandas que planteó en la anterior campaña?
Bueno, esto es exactamente lo que decía, que hizo mucho menos de lo prometido y mucho más de lo que hicieron los otros presidentes. Precisamente Stedile, por ejemplo, Pedro Stedile me decía días pasados de que en la base del Movimiento Sin Tierra, que por supuesto está absolutamente desconforme con lo poquísimo que se hizo en la reforma agraria y en el asentamiento de campesinos en Brasil, las cifras son más que elocuentes en esto, se cumplió menos del 10% de lo prometido en asentamiento de campesinos, y sin embargo dice que la base social del Movimiento Sin Tierra mayoritariamente va a seguir votando al PT, de alguna manera con la idea de que, por una parte podríamos decir que es el mal menor, pero por otra parte, por esta cosa muy fuerte en Brasil de la identificación de clase, de los pobres, de los desposeídos, de los marginados, de los trabajadores, frente a las élites que han gobernado siempre de un modo autoritario o democrático, pero siempre de un modo muy excluyente y hasta te diría muy racista con respecto a los negros, con respecto a los indígenas, con respecto a los más pobres.
¿Cómo ves a Eloísa Helena, la disidente del PT y ahora está en el Partido Socialista, el Socialismo y Libertad, ¿verdad? El PSOL.
Sí, Eloísa Helena había tenido un punto de avance importante, llegaban a tener entre el 11 y el 12% de los votos, está tercera, sigue tercera en las preferencias electorales, un poco con una pequeña baja en estos últimos días, pero me parece que esto tiene que ver un poco con que ha entrado en el juego de que su acusación principal contra el PT es de que el PT se ha transformado en el comando de una organización criminal, que es prácticamente la misma acusación fuertísima de la guerra sucia que le plantea la derecha, la oposición de derecha a Lula, y sin duda que ha sido afectada y salpicada por hechos de corrupción el PT, pero sería injusto decir de que el PT es el partido más corrupto si en realidad lo que corresponde de Brasil, lo que correspondería decir es que se le está pasando las facturas de haberse incorporado, haber querido acceder al poder de un sistema político muy corrupto que es el que se mantiene o que se ha mantenido en Brasil hasta ahora, ¿no? Y hay una cosa que te quería remarcar, porque es el futuro inmediato que se da después de las elecciones del domingo. Por un lado, si ganan, como dicen todos los pronósticos, en primera vuelta Lula, va a salir muy fortalecido. La contracara de eso es que la derecha y las élites, como te decía, ya están planteando una suerte de impeachment, de juicio político a Lula para responsabilizarlo por esta supuesta compra de un informe que afectó que afecta a la oposición de José Serra, del candidato a gobernador de San Pablo, de los socialdemócratas. Esto es una posibilidad para tratar de contrarrestar ese fortalecimiento y desgastarlo. Van a seguir con la política del desgaste. Para colmo, el PT, en la constitución de Brasil no hay una tercera reelección como alguna vez lo intentó Menem en la Argentina. Por lo tanto, el PT, que no tiene otro candidato carismático como Lula, es muy posible que luego del segundo mandato termine siendo barrido por esta oposición que no ha perdido demasiada fuerza porque se mantiene atrincherada precisamente en San Pablo, ¿no?
Bueno, Jorge, impecable el informe y nos seguimos comunicando contigo a través del servicio informativo de la M530.
Asalto, asalto, revolución lo llaman algunos, y yo la religión del puño en alto, asalto, con mis palabras en el aire, luchemos por una América Latina libre, libre, vivo asalto, asalto, revolución lo llaman algunos, y yo la religión del puño en alto, asalto, con mis palabras en el aire, luchemos por una América Latina libre, libre, estribo mis cuerdas al máximo, como el hilo que vende la paz, en Oriente Próximo, y mira esta sombra, ya nada les da sombra, los perros se comen los restos. Esto es el último coche bomba, esas vidas de plastilina y me lastima, la lástima de ver morir niños en Palestina. Sabes que mi saliva es corrosiva y no hay salida, no, para que haya menos muertos en el Líbano. Hay personas que no existen, lenguas que no hablan, problemas que persisten cuando los perros ladran y los únicos derechos son el ser deshecho, buscando esperanza, dedo cruzando el estrecho. Hablo de gente sin papeles viviendo en las calles y si tengo hambre no comerme tus leyes, o no me ve escuchando con alma para no caer en sus redes. El bien me dejó tirado haciendo los deberes. ¿Qué crees que Pandora ha sacado? Colonia en Pasco, se dejó caer unas gotas aquí. Vengo del País Vasco, una persona que nació en un cuerpo equivocado. Hablan mal de nosotros, ándate con cuidado. Al otro lado está prohibido hablar, está prohibido ser alma perdida en otra tempestad. Está prohibida la verdad y ser mujer. No es lo mismo quien pueda poder que aceptar al pan. El pueblo al poder, ojo por ojo y muela por muela. Hay que seguir luchando por mucho que duela. Ojalá fuera como el Che, cogería su fusil para acabar con Pinochet. La sangre da de beber a Bush cuando tienes sed. Intenta recoger tu red y darás a conocer tu afer. Con Tony Blair más vale morir de pie que sentado en el sofá de este mundo en el que vivo. Pero a ti, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Vivo al tanto, atento. Revolución lo llaman algunos. Yo la religión del puño en alto o asalto con mis palabras el aire. Luchemos por una América latina libre, libre. Vivo al tanto o atento. Revolución lo llaman algunos. Yo la religión del puño en alto o asalto con mis palabras el aire. Luchemos por una América latina libre, libre, libre.
Luchemos por una América Latina libre, decían los compañeros vascos de Keisai, y por la América Latina que luchamos nosotros parece que no lucha la señora Bachelet en Chile. Julián, están las cosas cada vez más complicadas en Chile, ¿eh?
Claro, cada día más complicada. Ayer viernes, podemos tener antecedentes de la represión que hubo contra los profesionales de la salud, que ya llevan más de 3 semanas en huelga. Por ahí un ministro dijo, por amor de Dios, preocúpense de los enfermos. Muchos chilenos decimos, por el amor de Dios, ¿cómo comprar tantos aviones Mirage y tanta tecnología militar? Y no se es capaz de resolver un tema que es de la salud, que la salud acá en Argentina sorprende mucho, no existe una salud pública, es una salud privatizada, y además los funcionarios son muy mal pagados. Y esta movilización ha ido en ascendente, y precisamente en Valparaíso se hizo una movilización, se hicieron barricadas, y nuevamente le cuesta mucho a este gobierno no reprimir. La fuerza pública actuó y hubieron detenidos. Y eso por un lado, lo que ha ido sucediendo con la salud, porque el tema estudiantil tampoco ha seguido. En la semana han habido movilizaciones. Y no se ha resuelto el tema central, que es lo que estaban planteando los estudiantes. El gobierno planteó una agenda corta y una agenda larga. Ninguna de las dos agendas se ha cumplido. Y se viene dando toda esta situación de movilización en todos los ámbitos. En el tema mujeres también, María, sí. Se produce una movilización, sí. Porque se está promoviendo la idea de que desde los 14 años las niñas puedan, sí, tomar la píldora del día después, pero la iglesia ha saltado y llama una movilización para hoy en función de impedir que se realice esta situación de que las chicas puedan decir si quieren tener un bebé o no. Y bueno, parece que la iglesia quiere seguir teniendo fundaciones donde haya niños abandonados, porque no se entiende de otra manera en que no acepte que haya tanta adolescencia embarazada.
O mujeres muriendo por un aborto en malas condiciones.
Claro, que además el aborto, como en todos los países de Latinoamérica, hay algunos que pueden darse el lujo de ir a una clínica porque tienen el poder económico y existe el aborto, claro, aunque no esté legalizado. Y por otro lado tienen que ir las mujeres pobres, claro, a parteras, en lugares insalubres, y que en definitiva terminan afectándose la salud, a veces muriendo, y lo otro afectando psicológicamente, lo que significa el aborto. Entonces hoy día la situación en Chile está bastante complicada. No es porque sea hoy día este Bachelet, sino que es una situación que viene generándose de la concertación de temas no resueltos y que hoy día está desembocando en esta movilización que no ha sido capaz de resolver Bachelet.
También se está complicado el tema con Venezuela. En Chile ahí lo han sancionado y lo quieren expulsar al embajador venezolano porque habló y dijo con toda razón de que la Democracia Cristiana de Chile, que es parte de la Concertación también, está trabajando contra Venezuela. Y Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, es una de las socialistas que encabeza la campaña contra Venezuela en Chile, ¿eh?
Claro, eso llama la atención, es decir, cómo la memoria frágil hoy día hace que estén muy unidos y estén solidarizando con la democracia cristiana, con dirigentes que hoy día están con responsabilidades que fueron parte de la del complot del golpe de Estado. Entonces, hoy día que aparezcan como los grandes demócratas, no deja de molestar, porque en definitiva fueron parte del complot, fueron que estuvieron ahí y fueron también responsables de la muerte de Salvador Allende en La Moneda. Entonces, molesta un poco que hoy día la hija de Salvador Allende esté siendo defensa de aquellos hoy día no han pedido perdón, además. Es decir, eso es como parte de la historia, y traten de borrar ese pasado oscuro que ellos tienen y que hoy día siguen manteniendo, porque siguen hablando, como lo dijo Frey, habla del patio. Dice, cuando habla del Mercosur, dice, vamos a ver si nos en este patio en América Latina, el concepto que tiene Estados Unidos del patio trasero también, sí, lo traslada parte de la, sí, concertación en su discurso.
No, yo iba a añadir que respecto al paro estudiantil y a todas las manifestaciones, escuchábamos el otro día a una chica estudiante que decía en Telesur que estaban dispuestos y dispuestas a aguantar lo que fuera y a seguir movilizándose. O sea, que tienen claro que la lucha va para largo.
Exacto. Es decir, ahí la posibilidad que yo, cuando estuvimos en Chile, fue el conversar con los estudiantes, que hay una decisión, hay movilización permanente con respecto a esto. Pero lo otro sería importante, diría, que quiero recordar, que hoy, un 30 de septiembre del año 1974, mostraba sus garras el Plan Cóndor, con la lamentable muerte del general constitucionalista Carlos Prat. Carlos Prat fue muerto en el barrio Palermo en el año 74, 1974, el 30 de septiembre, por una bomba que fue puesta en su vehículo por agentes de Pinochet, en el complot con agentes de la dictadura en ese tiempo acá en Argentina. Fue muerto junto a su esposa Sofía Kuber, y hoy día le queremos rendir su homenaje, y seguramente en estos momentos los compañeros están ahí frente al departamento donde vivía, haciéndole ese merecido homenaje.
Y nos vamos al País Vasco, donde hoy se cumplen 54 días de la huelga de hambre que lleva adelante el prisionero político vasco Iñaki de Juan Achao, que está en esta huelga desde el 6 de agosto pasado, tratando de pelear contra la injusticia y por su libertad, porque debería haber salido en libertad Iñaki de Juana el 25 de octubre del 2004, pero, perdón, por estas cosas que tiene la justicia española con los militantes independentistas. No es el caso único, solamente el de Iñaki de Juana, hay una cantidad enorme de presos que están enfermos, que están cumpliendo prisiones de 20, 25 años, que ya deberían haber salido hace un par de años, y la justicia lo vuelve a renovar la condena. En el caso de Iñaki, él escribió dos notas para el diario Gara, y por esas dos notas lo han condenado a 96 años, porque lo hacen pasar por apología del terrorismo y apología de la violencia, cuando en realidad lo que dijo es denunciar una situación de represión que permanentemente se repite en el Estado español.
Y hay que volver a denunciar que ante su derecho a la huelga de hambre no se lo han respetado. Él le cuenta a sus familiares, el único momento que los puede ver, que le ataron de pies y manos para inyectarle en el suero potasio porque tenían miedo de que tuviera un ataque al corazón, y él estuvo 24 horas atado, ¿eh? Hay que pensar eso, ¿eh?
Y atado de pies y manos, como
aislado,
como un perro,
sin llamadas telefónicas de su familia, sin que nadie lo pudiera ir a ver, y ya desistió de estar atado, tuvo que parar, pero y él dijo, es la humillación más grande que he sentido nunca. O sea, es muy, muy, muy dura la situación. Se han movilizado este viernes de nuevo, todos los viernes y a lo largo de la semana, se movilizan todos los pequeños pueblos, todos los pequeños departamentos de Euskal Herria para pedir por él. Protestaban los compañeros y las compañeras de Askatasuna, que es la organización que lucha por los derechos de los presos y presas, porque en Donostia, que es San Sebastián, no habían querido hacer una denuncia, porque ellos querían interpelar una denuncia y no aceptaron en el ayuntamiento, ¿no? O sea que todo el país está convulsionado con esta historia, ¿no?
Y además con para América Latina debo anunciar que tras de esto también está Baltasar Garzón, aquel que en América Latina se pasea como el paladín de la justicia y que está hoy día haciendo esto con los presos políticos vascos, es decir, el doble estándar que tiene Garzón y la imagen que da hacia afuera de justicia y que en definitiva lo que está haciendo con el País Vasco con los presos políticos. Eso es importante que en América Latina se entienda, porque hace poco estuvo en Chile y se le hizo una cantidad de homenajes, y él es el que está contra la tortura, pero él justifica la tortura en el País Vasco.
En el Estado español, Garzón, para los militantes y las militantes es un flagelo. Ahora mismo ya está tomando diligencias contra el último acto que habíamos contado aquí en la radio, que había habido en Achirulegui, que era el día del luchador y luchadora vasca, que habían aparecido tres militantes encapuchados y habían leído un comunicado de ETA, ¿no? Bueno, ya está Garzón pidiendo...
queriendo criminalizar, claro, a todos los asistentes.
Pidiendo que averiguar quién estaba, quién no estaba, o sea, todo.
Realmente, el futuro de las negociaciones, que no han comenzado, pero se han anunciado tan profusamente en el País Vasco, está negro. La gente independentista se pregunta... ETA ha parado sus acciones armadas hace más de seis meses, y ¿qué hemos recibido a cambio? Represión y más represión, detenciones, torturas, encarcelamiento, apaleamiento a los presos, y el caso de Iñaki, que es tremendo, esto de el Batam para obligarlo a comer. Realmente el gobierno Rodríguez Zapatero pierde el rumbo con esto y pierde una posibilidad importantísima para que en Europa no haya más violencia, no haya esta violencia que nadie quiere, pero que evidentemente a los estados, como el Estado español y francés, les interesa que siga, porque perpetúa su idea de que mientras haya un enemigo común, en este caso los independentistas, siempre va a haber posibilidades de más prebendas, armamentismo, más fondos reservados para acciones que nadie sabe dónde, en qué terminan, pero que generalmente terminan con gente apaleada en las calles de Euskal Herria.
También estos días escuchábamos a Joseba Permach, que es un dirigente de la izquierda abertzale, de la izquierda independentista vasca, que se quejaba y hacía una denuncia muy grave de lo que dice Carlos, de que el proceso está muy mal, está en crisis. Él decía incluso que estaba en crisis, porque están empeñadas, ahora el gobierno está empeñado en que legalizar Batasuna. ¿Qué quiere decir legalizar a una organización independentista como la vasca? Bueno, pues que renuncie, que diga que se arrepiente de toda su lucha, de la lucha armada. Y no están poniendo en la mesa lo que se dijo desde un principio, que lo que se tiene que aceptar es la autodeterminación y el derecho a decidir del pueblo vasco.
Bueno, y el tema musical de hoy, que obviamente viene desde Euskal Herria, es un tema muy especial. Lo canta el Drogas, que es el cantante del grupo Barricada, un grupo mítico del rock and roll radical vasco, y es en homenaje a un preso político fallecido, Esteban Nieto, un hombre que tuvo también más de 20 años en la cárcel y salió para morirse. Pues le dieron esa opción, los magnánimos carceleros españoles le dieron la opción de salir para morirse. Y el Drogas canta una canción con letra de Eve de Bonafini, que se llama Con mis manos, y que Eve escribió en ese momento en solidaridad con el pueblo vasco para que saliera dentro de un compact que se llamaba homenaje a un compañero llamado Esteban Nieto. Canta el Drogas.
Mis manos acunaron sueños, mis manos me acariciaron, mis manos secaron la tierra se secaron mis manos.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos pueden llamar al 4382-8847 o 4382-9327. Gracias a Gloria, a las dos Glorias que llamaron. Nos llamaron dos Glorias. Estamos en la Gloria, realmente. Gracias, Fernando de Gleu, por los elogios. Un abrazo grande para Susana y Oscar, que nos escribieron desde Caracas, Venezuela, que escuchan el programa a través de Internet. Y decirles que también pueden ver el programa de Resumen Latinoamericano TV todos los jueves a las 21 horas por Argentinísima Satelital, y si no, lo pueden ver en www.agoratv.org, donde también está colgado nuestro programa radial.
Mujeres y Resistencia.
Con noches que lloro por los caminos.
Bueno, estamos hoy con Cristina Reartes, militante de la campaña de alfabetización que hace por el mundo Cuba, que se llama Yo Sí Puedo. Ella nos va a contar en qué consiste el trabajo que se está haciendo aquí en Argentina.
Así es, María. Esta campaña tiene su antecedente histórico en la campaña del 61, que es lo primero que hace la revolución a su triunfo, entendiendo que la alfabetización, el ingreso al mundo de las letras, es el primer paso para formar la conciencia colectiva y el pensamiento crítico. Cuando Naciones Unidas propone un plan de alfabetización para el 2010 en todo el mundo y que los países se sumen a esta propuesta, Cuba, como siempre, y en el tema de alfabetización y salud sabemos que va al frente, sin esperar un minuto más, manda al IPLAC, a su equipo de pedagogos, para que traten de crear un método de alfabetización rápido, seguro, económico y que pueda ser administrado por los mismos vecinos, por los mismos barrios, en un tiempo muy breve y con el trabajo colectivo. Así inventa el método Yo Sí Puedo.
Y acá, ¿cómo os estáis moviendo? ¿Los movimientos sociales?
Mira, los movimientos sociales nos piden el método de alfabetización y nosotros, que pertenecemos a una ONG que se llama UMEP, Un Mundo Mejor Es Posible, les llevamos el material, les hacemos la capacitación, los acompañamos durante el proceso de alfabetización y estamos coordinados por un grupo de asesores pedagogos cubanos a pedido nuestro. Son 10 en este momento en la República Argentina que están coordinando la tarea, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, en África, en Nueva Zelanda. Está traducido a varios idiomas, al francés, al inglés, portugués, al creol, incluso al braille, que fue una donación de Venezuela, luego que se alfabetizaron
qué
allí.
Qué buena, qué buena.
1.850.000 personas. Sí. Y vos sabés, María, que ya lo han traducido los compañeros cubanos al aymará, al quechua y al guaraní.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando estáis en el norte y hay compañeros que hablan quechua, mujeres que a lo mejor les cueste el castellano, mujeres mapuche? ¿Habéis tenido esa experiencia?
Tenemos esa experiencia y se alfabetizan en su lengua nativa y también en castellano, para favorecer la inserción también en la estructura, sobre todo laboral, que tenemos en cualquier medio donde ellos se desempeñen, ¿no?
Y desde el punto de vista de la mujer, cuéntanos cómo es la experiencia de mujeres. Hay muchas mujeres que no saben leer y escribir.
De hecho, María, el 65% de la población de iletrados, tanto puros, los que nunca pudieron ir a la escuela, como los funcionales, le llamamos a aquellas personas que aprendieron en algún momento pero luego no usaron la lectoescritura, la mayoría son mujeres, lamentablemente.
El 65%.
Así es, María. Un promedio entre el 60 y el 65%.
¿Y cómo aceptan ellas esta campaña?
Como un rasgo más de la discriminación femenina, ¿no? Digo, no podía ser de otra manera en nuestro sistema, en donde la mujer está sometida a una discriminación,
un
doble, digamos, ¿no? Por su condición de clase y por su condición de mujer, ¿sí? Pero si vieras, María, las experiencias con las mujeres, porque los que trabajamos en esto, que ya estamos alfabetizados, siempre decimos que es más lo que aprendemos que lo que enseñamos, las experiencias maravillosas que vivimos, nos pasamos llorando y muy emocionadas todo el tiempo. Te puedo contar,
contame,
¿te interesa?
Alguna, sí, una
para que
experiencia,
la audiencia de este programa pueda tener una experiencia un poco más directa a través del relato, ¿no? Te hablo de Francisca, de una señora de 74 años que no podía entrar al kiosco del hijo. Él la echaba siempre porque le hacía lío, una señora iletrada, ¿no? Porque mezclaba los precios, no entendía lo que le pedían con los cartelitos. Entonces el hijo le echó el kiosco, que no entrará más. Esta señora empieza a hacer el curso, que dura 3 meses, de alfabetización, y como rápidamente aprenden a leer a las 2 semanas, cuando una noche el hijo se va, se mete en el kiosco, está toda la noche adentro, y al otro día cuando llega el hijo ella lo espera dentro del kiosco. Y cuando el hijo entra y mira, todos los artículos del kiosco tenían su cartelito con el nombre y el precio.
Qué bueno, qué bueno.
Y este hijo le pregunta, ¿pero quién hizo esto? Yo, porque yo sí puedo, le dice.
Qué bueno.
Una experiencia realmente maravillosa. A partir de ahí empezó a trabajar con el hijo en el kiosco, a atenderle el negocio. Fue una experiencia increíble.
¿Y cómo se hace para que la gente supere la vergüenza? Porque el ser analfabeta es muy difícil luego de reconocer, ¿no? O sea,
mira,
tiene mucha vergüenza.
Se vive con la misma
vergüenza,
la misma vergüenza que vivimos las mujeres en este sistema que cuestiona siempre a la víctima. Se lo vive como una falta, lo mismo que la mujer abusada, lo mismo que la mujer pobre, lo mismo que en cualquier forma de discriminación, que además no hay conciencia del derecho, de los derechos que tenemos las mujeres. Pero los compañeros cubanos, que son tan amplios, tan inteligentes, tan metódicos, tan claros, incluyen esta variante en su metodología. Y fíjate, María, que preparan y diseñan un método, que además lo diseña una mujer, que se llama Leonela Relis. Diseñan un método para que los mismos vecinos que saben leer le enseñen a los que no saben. Entonces, no solo esto ayuda al tema de esta vergüenza que vos contabas,
uh-huh,
ayuda a desinhibirse las personas, a tener más confianza, sino que además crea una dinámica de participación barrial, comunitaria, que los habilita, porque cuando terminan ellos sí puedo, después quieren seguir haciendo otra cosa, bueno, y ahora que sigue.
Quieren seguir estudiando
y además adquieren una forma de organización. Por eso luego los compañeros cubanos, el IPLAC diseña un taller literario que se llama Vos Podés, en donde tiene lecturas muy breves con un par de preguntas que favorecen el pensamiento crítico para reflexionar, porque no se trata de alfabetizar en el sentido clásico como por ahí alfabetizan las iglesias o las organizaciones caritativas, ¿no? Es un método para alfabetizar creando conciencia de lo que se lee.
Está la situación en Argentina. ¿Cuántos habéis alfabetizado?
Mira, en Venezuela, con las campañas de posalfabetización y toda la parte de la población residual que quedó, ya llegaron a 1.850.000. En la Argentina hay más de 6.000 alfabetizados. Pero vos no te olvides, María, que estamos alfabetizando una red de voluntarios.
Y voluntarias.
Y voluntarias.
Que vos sos voluntaria.
Voluntarios y voluntarias. La mayoría, mira, todas las coordinaciones de UMEP están a cargo de mujeres.
Fíjate, la mayoría voluntarias.
Es verdad, todavía tenemos esta, el latiguillo del género del masculino para el universal, así es. Estamos en Argentina trabajando a través de este sistema de voluntariado. Ya pasamos las 6.000 personas alfabetizadas y el 17 de enero se declaró Tilcara, primer territorio libre de analfabetismo del país. Y luego se fueron declarando varios barrios de Córdoba, La Falda, por ejemplo. Ahora está trabajando intensamente en el norte de Santa Fe, con algunos municipios y gobernaciones, como la de Santa Fe, que han hecho convenios directamente con el IPLAC, y entonces ya tienen una asistencia, medios, recursos más importantes, entonces se puede alfabetizar en mayor escala. Nuestra ilusión siempre es que esto lo tomen cada vez más gobernantes, concejales.
Porque hay una idea, yo cuando hablo así con las personas acá, de que en Argentina todo el mundo hubiera estudiado. No hay idea de que haya analfabetizados, o sea, que haya analfabetas, o que no hay esa conciencia. Y sí hay, ¿verdad?
Sí hay, y cada vez más.
Mira.
Y además, María, lamentablemente en los chicos, yo trabajo en la coordinación de La Matanza, y tenemos cantidades de chicos que han pasado el segundo de polimodal, lo que equivaldría al tercer año de la escuela secundaria, y no saben leer y escribir. Porque tienen promociones directas, porque en la provincia, la escuela, digamos, lo que intenta es retener un nivel de matrícula, un lugar donde los chicos van a comer, pero donde prácticamente no se dan clases. Entonces sigue creciendo cada vez más la población de analfabetos. Esto que vos decís es la impronta de un país con un nivel de educación altísimo, del país que tuvimos y que ya no existe, que llegó en su esplendor al 66, cuando en el golpe de Onganía, entra, vos fíjate qué cosa, ¿no? Entra el ejército a la Universidad de Buenos Aires a moler a palos a los docentes, ayudantes, alumnos, hasta el rector en ese momento, y bueno, dando la señal clara de cuál iba a ser el destino de la educación en el próximo periodo. Eso fue en el 66, la noche de los bastones largos. De ahí para adelante se desmantela toda la educación en la Argentina y la salud, ¿no? Que van juntos, que vos mira qué cosas, son los pilares de la revolución cubana y del socialismo, ¿no?
Bueno, pues os felicitamos a todas las voluntarias y los voluntarios. Y bueno, y si querés lanzar un mensaje, que si alguien nos está escuchando que esté interesada.
Te voy a contar una anécdota cortita. Lidia, otra compañera de La Matanza, trabaja en empleada doméstica. Y entonces ella, a mitad del curso, cuando ya había aprendido a leer y escribir, viene un día a la clase y dice: ay, les tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Ayer no firmé el papelito que me dio la patrona. ¿Cómo? ¿Qué es el papelito, Lidia? Le preguntamos, ¿no? Dice: sí, porque ella siempre me hacía firmar papelitos, y yo, como no sabía leer y no le decía, entonces yo firmaba, así hace un garabato. Pero ayer pude leer. Y si me decía que me descontaba 10 pesos el arreglo de la plancha que se me cayó. Entonces le dije: yo esto no se lo firmo, porque estaba en horario de trabajo y esto a mí no me corresponde pagarlo. Mira, María,
qué,
¿no?
Bueno,
qué mirá, maravilla. Esa pequeña anécdota es lo que representa lo que es este método. Aprender a leer y escribir, pero también aprender sobre los derechos humanos y sobre todo los derechos de la mujer.
Bueno.
Para los que estén interesados pueden entrar en la página www.yosipuedo.com. Y bueno, para los que quieran comunicarse con nosotros pueden llamar al 4702-5542, que es nuestra fundación, para brindarles información.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias a ustedes
y adelante
por la invitación. Y
gracias a la Revolución Cubana.
Picaria la lechucita que sale al anochecer, no habla porque medita y está aprendiendo a leer. Va soplando las estrellas con aire de sus alitas, teniendo los ojos grandes, la luz la pone cieguita. Picaria la lechucita que sale al anochecer. Cuando vuela por la noche parece un barco velero y se despierta jugando la luna fría de enero. Picaria tan misteriosa que parece una brujita. bonita. Y cuando llega la noche, ella se queda solita, vicaria la lechucita que sale al anochecer. Y a veces intenta cantar una cancioncita, le sale la voz tan fea que tal parece que grita. Cuando vicaria canta, se espantan las vigiritas, todo el mundo coge miedo de la pobre lechucita. Vicaria es una brujita que sale al anochecer. Vicaria es la lechucita que sale al anochecer. Vicaria es una brujita que sale al anochecer.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así.
Hoy recordaremos a un patriota árabe, el egipcio Gamal Abdel Nasser. El 26 de julio de 1952, un grupo de militares nacionalistas revolucionarios, denominados Oficiales Libres, derrocó en Egipto al rey Farouk, títere del Imperio Británico, e instaló un gobierno patriótico y popular. Un par de años después, Gamal Abdel Nasser, el inspirador del golpe y fundador del grupo, sería designado primer ministro. En 1956, Nasser abolió la monarquía y proclamó la República de Partido Único. Nacía así la Unión Socialista Árabe. La Revolución de Julio sigue siendo la dueña de gigantescos logros: la liberación del campesinado de las garras del feudalismo, la gran revolución industrial, la seguridad social, la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles por primera vez en la historia de Egipto, la nacionalización del canal de Suez, la construcción de la gran represa de Aswan, el reconocimiento a la identidad nacional palestina en la cumbre árabe de Alejandría en 1964, el papel desempeñado en la creación de la Organización para la Liberación de Palestina, la guerra de desgaste tras la derrota de 1967, la contribución a la liberación de varios países árabes, en primer lugar Argelia, y el amplio apoyo a la causa palestina, la cual lo consagró efectivamente durante muchos años como la primera causa de la nación árabe. El gobierno de Nasser elevó el nivel de vida del pueblo, arrancó al país de un atraso de siglos, expropió a los terratenientes sacando a los campesinos de su ancestral sumisión feudal, nacionalizó la banca, organizó la seguridad, instituyó la gratuidad de la enseñanza y llevó adelante una política de industrialización y modernización de Egipto a partir de la explotación de los recursos propios. Nasser trabajó incesantemente por la unidad de la nación árabe y soñó con una única República Árabe Unida, en el marco de la Organización Mundial de los Países No Alineados. Ante la presencia militar egipcia en la zona del Canal de Suez, las tropas israelíes, cuando no, ocuparon la península del Sinaí. Poco después, Inglaterra y Francia iniciaron la invasión de la zona del canal, ocupando Puerto Said. La invasión fracasó ante la presión de la Unión Soviética y la ONU. Egipto conservó el control del canal y la represa de Aswan se construyó con la ayuda de la Unión Soviética. Tras ser reelegido presidente en el 65, la política de Nasser le dio prioridad al conflicto con Israel.
El bloqueo del Golfo de Áqaba contra embarcaciones israelíes llevó a la Guerra de los Seis Días, en la que Egipto, Jordania, Líbano y Siria fueron derrotados rápidamente. Fíjense que ahora Hezbollah derrotó al ejército israelí. En ese momento, cinco países no pudieron con ellos. Tras esta derrota, Nasser presentó su dimisión, pero el apoyo de sus compatriotas, para quienes se había convertido en símbolo de la liberación del colonialismo, lo obligó a regresar al poder. Fungió como primer ministro hasta que un ataque cardíaco lamentablemente ocasionó su muerte el 28 de septiembre de 1970. ¿Cómo se lo recuerda hoy a Nasser en Egipto frente a estos nuevos mandatarios que pactan con Israel, pactan con Estados Unidos? La figura de Nasser se acrecienta y hay muchos jóvenes que levantan sus banderas todavía. Escucha este nombre, Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968, los estudiantes mexicanos invaden las calles. Manifestaciones así en México jamás se han visto. Tan inmensas, tan alegres, todos atados brazo con brazo, cantando y riendo. Los estudiantes claman contra el presidente Díaz Ordaz y sus ministros, hechas unas momias con venda y todo, y contra los demás usurpadores de aquella revolución de Zapata y Pancho Villa. En Tlatelolco, plaza que ya fue moridero de indios y conquistadores, ocurre la encerrona. El ejército bloquea todas las salidas con tanques y ametralladoras. En el corral, prontos para el sacrificio, se apretujan los estudiantes. Cierran la trampa, un muro continuo de fusiles con bayoneta calada. Las luces de bengala, una verde, otra roja, dan la señal. Horas después, busca a su cría una mujer. Los zapatos dejan huellas de sangre en el suelo. Acaban de asesinar 300 estudiantes en Tlatelolco. 300 palomas blancas, cantaría el poeta. Un sobreviviente rasga el aire con su grito de denuncia. Los señores del gobierno están muertos y por eso nos matan. Y escuchamos ahora a Judith Reyes desde México cantando precisamente la matanza de Tlatelolco.
Pacíficamente a un mitin en Tlatelolco, 15,000 en la corriente. Año del 68, qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde. Grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo cuatro luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece, busco refugio y la tropa en todas partes aparece. Alzo los ojos al cielo y un helicóptero miro. Luego sobre Tlatelolco llueve el fuego muy tupido. ¡Qué fuerzas tan desiguales! Hartos tanques y fusiles, armados los militares, desarmados los civiles. 12 años tenía un chiquillo que muerto cayó a mi lado, y el vientre de una preñada como lo han bayoneteado. Y Serena Oriana Falachi, voz de la prensa extranjera, ya conoció la cultura del gobierno de esta tierra. Ya vio que vamos unidos, estudiantes con el pueblo, contra un sistema corrupto y la falacia de un gobierno. Recordará a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y su derecho entre las balas. Jóvenes, manos en alto, con la V de la victoria, V de Vallejo me dicen los de la preparatoria. Viras de muertos y heridos, solo por una protesta, el pueblo llora su angustia y el gobierno tiene fiesta. ¡Qué cruenta fue la matanza, hasta de bellas criaturas! ¿Cómo te escurre la sangre, plaza de las tres culturas? ¿Y por qué en esto murieron mujeres y hombres del pueblo? El presidente le aumenta al ejército su sueldo.
Y como el pasado siempre es presente, Tlatelolco hoy se llama Oaxaca, donde desde hace numerosos días miles de personas están peleando en las calles junto a los trabajadores del magisterio contra un gobierno tan miserable y tan asesino como el de Ordaz en aquel momento de Tlatelolco. Desde aquí nuestro homenaje a los compañeros de Oaxaca y compañeras de Oaxaca que están en la lucha. Seguimos en Resumen Latinoamericano de la mano de nuestro técnico Emanuel Montero, y pueden llamarnos a los teléfonos 43828847 o 43829327. Escuchar la radio en internet en todo el mundo en www.madres.org o escribirnos un mail a resumen@madres.org, y no se olvide de comprar la edición impresa de Resumen Latinoamericano en los kioscos de la Avenida de Mayo y Avenida Corrientes, en el subte y también en la librería de las Madres de Plaza de Mayo.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están todos? Tenemos una información bastante delicada que se produjo en la provincia de Salta, ¿cuándo no? Y tiene que ver con el famoso ingenio San Martín del Tabacal. Fue que el domingo 17 de septiembre pasado apareció en Orán el cuerpo de Fabián Pereira, de 18 años, asesinado por los guardias del ingenio, lo que se llama hoy Cyber Corporation, a cargo de la agencia de la seguridad Search. Dos días antes, él, este muchacho, y otros 10 jóvenes habían sido emboscados, secuestrados y torturados en reprimenda por el robo de naranjas, una actividad surgida por la falta de posibilidades para quienes viven en la región. Lejos de ser un caso aislado este, distintos sectores coinciden en señalar la continuidad con la violencia histórica de la empresa, antes era nacional y ahora norteamericana, para con los pobladores guaraníes del lugar. Esta es una situación bastante tremenda y tenemos por eso a continuación una comunicación del abogado Hernán Macietti, que explica de dónde son las víctimas, denuncia la compra de periodistas y recuerda otros casos de violencia y explotación.
Los chicos se iba los fines de semana de las 8 hasta las 11 de la noche, ya estaban en su casa, se iban al ingenio pasando 2 kilómetros de la frutícola, recogían bolsas de naranja y las llevaban para su casa, cosa que la familia venda los fines de semana. Estos chicos son de una población muy, muy pobre de la ciudad de Orán, que son justamente de gente que echó el ingenio San Martín, porque el ingenio San Martín despidió a 8.000 personas en un término de 4 años, en la década pasada, cuando lo agarró la multinacional Seaboard Corporation. Este barrio donde viven es muy, muy pobre, barrio Estación del año 2004, una banda de la empresa Cerce, a mando del ingenio, junto con uno de los jefes de seguridad del ingenio, entra a una comunidad guaraní armados con palos y armas y bidones de nafta, golpean, hay una golpiza a estas personas de la comunidad. Uno de ellos quedó, Benjamín Flores, quedó internado 30 días y ahí ya denunciamos hechos sangrientos. Hay muchos medios locales acá en Orán que defienden a la empresa, porque son financiados por la empresa del Ingenio San Martín. Entonces el Ingenio San Martín se cree impune por comprar a algunos periodistas, se cree impune. Bastante grave, porque es no solamente ese hecho de que quisieron quemar una casa rural con 3 chicos adentro. Aquella vez, a principio de año, se denunciaron los hechos de esclavitud infantil que hace la empresa Seaboard Corporation, porque la esclavitud infantil a nivel mundial es realizada por las multinacionales. Se denuncia en todo el mundo y la Seaboard Corporation no es ajena a ese hecho, una empresa que hace lo que quiera, y acá tenemos el resultado, un muerto con toda la hazaña del mundo y haciendo cacería humana a la noche, jugando con un canal, a que se escape con un canal, los pescan, los cazan los chicos, intentan violarlos con los palos de la seguridad, matan a uno, a los otros se los llevan al Río Blanco. Es una cuestión que no tenemos por qué soportar.
Bueno, la verdad, lamentable esta situación por la que están atravesando los hermanos guaraníes de la provincia de Salta. Pasamos ahora a algo más grato. Nos vamos al sur, a la zona de los Selman, los también conocidos como Onas, ¿no? Vamos a una leyenda denominada Yinsijawa. Y dice que todos los años en la primavera, las jóvenes mujeres Onas se juntaban en una choza especial para la importante fiesta llamada Yinsijawa. Acudían desnudas, con el cuerpo pintado y en sus rostros máscaras multicolores. Tenían gran imaginación para hacerse hermosos dibujos geométricos que representaban los distintos espíritus que viven en la naturaleza. Ellos les daban los poderes que ejercían sobre los hombres. Ese día, una de las niñas tomó con mucho cuidado un poco de tierra blanca y empezó lentamente a trazar las 5 líneas que pensaba pintar, desde su nariz hasta las orejas. Las otras jóvenes trataron de imitarla, ya que las figuras en el rostro eran muy importantes. La fantasía de cada una se echó a volar y se pintaron de arriba abajo con armoniosas figuras. Unas a otras se ayudaban, pero para no ser reconocidas, se pusieron en sus rostros unas máscaras talladas. Blanco, negro y rojo eran los colores preferidos. En un momento dado, cuando ya estaban todas preparadas, salieron de la choza con grandes chillidos y mucho alboroto para asustar a los hombres que las esperaban afuera. La bulliciosa ceremonia se encontraba en su apogeo y todos daban gritos, cuando sobre el tremendo ruido reinante se escuchó una fuerte discusión entre el hombre Sol y su hermana, la mujer Luna. «Yo no te necesito», insistía con altivez la Luna. «Sin mí no puedes vivir», le contestó sarcástico el Sol. «Perdería mi brillo quizás, pero seguiría viviendo. Sin el brillo que yo te doy no vales nada. No seas tan presumido, hermano Sol. Tú deberías ser más humilde, hermana Luna». Y así siguieron las disputas como dos niños chicos. Todos los hombres se pusieron de parte del Sol y las mujeres apoyaron a la Luna. La discusión fue creciendo, y ni siquiera el marido de la mujer Luna, que era el arco iris o Ayainik, pudo lograr que la armonía volviera a reinar entre la gente de la tribu. De pronto, un gran fuego estalló en la choza del Yinsijawa. donde las mujeres habían ido a buscar refugio cuando la pelea se hizo más fuerte. Allí estaban encerradas cuando las alcanzaron las llamas. Aunque el griterío fue inmenso, ninguna logró salvarse. Todas murieron en el incendio, pero se transformaron en animales de hermosa apariencia, según había sido su maquillaje. Hasta hoy mantienen esas características, y las podemos ver, por ejemplo, en el cisne de cuello negro, en el cóndor o en el ñandú. Afortunadamente, ellas nunca supieron lo que les había sucedido. Les habría dado mucha pena, porque fueron los propios hombres los que prendieron el fuego. Es que tenían envidia del poder que en el comienzo de los tiempos ostentaban las mujeres, y querían quitárselo. Después de este penoso episodio, la mujer luna se fue con su esposo, Acainic, hasta el firmamento. Detrás de ello, queriendo alcanzarlos, se fue corriendo el hombre hermano sol, pero no pudo lograrlo. Todos se quedaron, sin embargo, en la bóveda celestial y no volvieron a bajar a las fiestas de los hombres. Esto está extraído del libro El mundo de Amado, leyendas de Tierra del Fuego, de Lucía Gebert. Bueno, como verán, ya ahí se planteaba el conflicto de géneros. Y bueno, nos despedimos ahora escuchando una interesante música de los pueblos originarios de Australia.
Culturas y contraculturas.
Vamos a contarles que se estrenó en el Teresa Carreño, que es algo así como el Teatro San Martín Nuestro, el Municipal de Buenos Aires. Nada más que allí se llevan actos de suma importancia, de muchísima importancia a nivel político y artístico. Entonces le contábamos que en el Teresa Carreño se estrenó el documental Líbano, las huellas del imperio.
De Caracas.
En Caracas, por supuesto, sí. Una coproducción libanesa-venezolana. El estreno además fue reivindicado como un acto solidario con el pueblo libanés. Los realizadores de este documental son Ángel Palacios y Eduardo Viloria, que llegaron a Líbano el pasado 14 de agosto, el mismo día que comenzó el cese de hostilidades, para grabarlo. Esta película, este documental, a pesar de no tener ninguna pretensión de tipo artístico, es impecable, tanto en su filmación como en su edición y musicalización. Las huellas del imperio hace un recorrido por los barrios devastados de Beirut y las aldeas del sur del país. Historias comunes de gente común. Mujeres, niños y hombres enfrentan el reto de recomponer sus vidas en medio de la devastación. 34 días de bombardeos de Israel han dejado huellas imborrables. Cientos de familias han perdido a sus seres queridos. 1 millón de desplazados regresan a sus hogares devastados. El pueblo libanés despierta de la pesadilla, con rabia y dolor. Las bombas pesan mucho. La paz no pesa nada. A pesar de la bestialidad con la que Israel destrozó el país, no han podido acabar con el espíritu de resistencia del pueblo libanés. Un crisol de voces de todas las edades, un mensaje colectivo de dolor y denuncia del imperialismo israelí-estadounidense, pero también la vitalidad de amor a la vida. Habitantes del sur que regresan al territorio de la desolación, víctimas de las bombas de racimo, una fábrica devastada por las bombas, las huellas de las bombas de fósforo, agricultores que retoman la lucha por la tierra fértil. Mientras los libaneses siembran la vida, los israelíes siembran la muerte. Bombas racimo acechan en cada esquina. A pesar de los riesgos, el pueblo libanés se organiza para la nueva zafra de la reconstrucción. El mensaje israelí de muerte y devastación perdió la batalla. La cosecha será la vida. Este documental está dedicado a todo el pueblo libanés que se organiza para la reconstrucción, a su espíritu de resistencia, a su amor por la vida, a su esperanza por el futuro. Y a todos los niños y niñas libaneses que viven bajo el temor de un nuevo asalto a la vida.
Decirte, Silvia y compañeros, que ya hemos pedido la película para dar las cátedras bolivarianas en la universidad. Ya vamos a avisar porque cuando la vemos, pero nos parece fundamental dar esta película.
Absolutamente. Y justamente vamos a seguir con el tema, porque en Líbano, a estos niños y niñas que viven bajo el temor de un nuevo asalto, está destinado a un trabajo muy importante que se está realizando en el sur del Líbano. Es un trabajo fundamental en el que las tareas de rehabilitación y de recuperación es asegurar justamente que estos niños y niñas superen el trauma de vivir una guerra, así como la tensión de regresar a sus aldeas devastadas. Y una de las maneras de comenzar esta recuperación psicológica y emotiva es a través de los que ellos más disfrutan, algo tan simple como el juego. De acuerdo a estudios realizados, escuchen estas cifras. El 95% de los niños y niñas son capaces de superar el estrés y de dominar el trauma simplemente jugando. La ONU estimó que 1/3 de los 1.300 libaneses asesinados y hasta el 45% del 1 millón de desplazados eran niños y niñas, criaturas. Así que hay voluntarios que están buscando traer al mayor número de niños y niñas de estas aldeas para que pasen parte del día en un ambiente seguro, jugando, haciendo deportes, cantando, dibujando y bailando. Algo tan simple, ¿no, María? Que nuestras niñas se pasan el día jugando. Y estos niños se tienen que desplazar kilómetros para pasar un día de su vida actual para recuperar el juego.
Fíjate que eso también está haciéndose en Palestina desde hace mucho. Hay una misión en Palestina constante de que a través del juego y a través de los dibujos.
Exactamente.
De dibujar.
Y ahora vamos a presentarles un poema de Mario Benedetti, El amor, las mujeres, la vida.
Asunción de ti. ¿Quién hubiera creído que se hallaba sola en el aire, oculta tu mirada? ¿Quién hubiera creído esa terrible ocasión de nacer puesta al alcance de mi suerte y mis ojos, y que tú y yo iríamos despojados de todo bien, de todo mal, de todo, a arrojarnos en el mismo silencio, a inclinarnos sobre la misma fuente, para vernos y vernos mutuamente espiados en el fondo, temblando desde el agua, descubriendo, pretendiendo alcanzar quién eras tú detrás de esa cortina, quién era yo detrás de mí. Y todavía no hemos visto nada. Espero que alguien venga inexorable. Siempre temo y espero, y acabe por nombrarnos en un signo, por situarnos en alguna estación, por dejarnos allí como dos gritos de asombro. Pero nunca será. Tú no eres esa, yo no soy ese, esos los que fuimos antes de ser nosotros. Era así, pero ahora suenas un poco a mí. Era así, pero ahora vengo un poco de ti. No demasiado, solamente un toque, acaso un leve rasgo familiar, pero que fuerce a todos a abarcarnos, a ti y a mí, cuando nos piensen solos. Hemos llegado al crepúsculo neutro, donde el día y la noche se funden y se igualan. Nadie podrá olvidar este descanso. Pasa sobre mis párpados el cielo fácil a dejarme los ojos vacíos de ciudad. No pienses ahora en el tiempo de agujas, en el tiempo de pobres desesperaciones. Ahora solo existe el anhelo desnudo, el sol que se desprende de sus nubes de llanto, tu rostro que se interna noche adentro, hasta solo ser voz y rumor de sonrisa. Puedes querer el alba cuanto ames. Puedes venir a reclamarte como eras. He conservado intacto tu paisaje. Lo dejaré en tus manos cuando éstas lleguen, como siempre, anunciándote. Puedes venir a reclamarte como eras, aunque ya no seas tú, aunque mi voz te espere sola en su azar, quemando, y tu sueño sea eso y mucho más. Puedes amar el alba cuando quieras. Mi soledad ha aprendido a ostentarte. Esta noche, otra noche, tú estarás, y volverá a gemir el tiempo giratorio, y los labios dirán, esta paz ahora, esta paz ahora. Ahora puede venir a reclamarte, penetrar en tus sábanas de alegre angustia, reconocer tu tibio corazón sin excusas, los cuadros persuadidos, saberte aquí. Habrá para vivir cualquier huida, y el momento de la espuma y el sol que aquí permanecieron. Habrá para aprender otra piedad, y el momento del sueño y el amor que aquí permanecieron. Esta noche, otra noche, tú estarás. Tibia estarás al alcance de mis ojos, lejos ya de la ausencia que no nos pertenece. He conservado intacto tu paisaje, pero no sé hasta dónde está intacto sin ti, sin que tú le prometas horizontes de niebla, sin que tú le reclames su ventana de arena. Puedes querer el alba cuando ames, debes venir a reclamarte como eras, aunque ya no seas tú, aunque contigo traigas dolor y otros milagros, aunque seas otro rostro de tu cielo hacia mí.
Y aquí estamos, como siempre, presentando a nuestra cantautora, en este caso, de todas las semanas. ¿Quién es ella? Totó la Momposina, la diva descalza, un monumento caribe en permanente exaltación. Tiene la Momposina una sonrisa de mil dientes, ojos parejitos y blancos, lo que le da la apariencia de un curioso instrumento musical. De hecho, es la más sonora y vibrante caja de música con la que ha recorrido el mundo. La Momposina alcanza la máxima temperatura de la reverberación con esos dejos y onomatopeyas que le provocan la sangre africana que corre por sus venas, y al ritmo de tamboras, maracas, redoblantes, clarinetes y gaitas, ejerce el santo oficio de sus ancestros. Totó ahora nos sorprende con un interesante proyecto y experimento musical. Tres generaciones cantando y bailando juntas. Ella, su hija Eurídice y su nieta, María del Mar. Con la inspiración de la música y danzas, de la costa caribeña, la Totó ha adquirido una rica mezcla de culturas en donde se fusionan elementos indígenas nativos con la fuerza de los esclavos africanos. El nombre de Totó fue adquirida en honor a un pueblo de Talaigua, en el corazón de una isla en la mitad del río Magdalena llamada Mompox. Esta cantante colombiana, de pura cepa, lleva muchos años recopilando historias de esta región para hacer sus canciones, en la que la cultura indígena se mezcló con la de los esclavos africanos.
Que ya viene ya la sombra, mamá. Que te coge ya la sombra, mamá. Que ya viene ya la sombra, mamá.
Y nos vamos entonces escuchando a Totó la Momposina, esta colombiana con toda la fuerza indígena y africana, cantando Oye Manita.
Y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado. Somos María Torrella, Silvia Madía, Jorge Malvevinker, que está en Brasil y que esperemos que vuelva pronto, Julián Valdés Recabarren, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Carlos Aznares. El sábado que viene con más resumen latinoamericano y la repetición los martes de 22 a 24.
Hasta el sábado.
Hasta el sábado.
Alegraba los rincones en el barrio Champacú. Fui a visitar una familia, hay de origen bantú, que con sus pregones alegraba los rincones. Conquistaba y los ricos no escuchaban, su vida la entregó a la piragua y la quemada, y a los turistas conquistaba y los ricos no escuchaban. Boquilla y Malagana, el playón del blanco y en la arena, Estefanía con su canto alegraba Cartagena, a la Boquilla y Malagana, el playón del blanco y en la arena, Ochamba con sudor de negro, historia de esclavos, que como tú Estefanía, escribieron la historia mía, Ochamba con sudor de negro. Como tú, Estefanía.